Atención fanáticos del cine, Cines Multiplex tiene un 2x1 en entradas todos los días. Mandá un mensaje al 11-5795-4462 y pedí tu código para películas 2D y 3D. Lo mejor de todo es que lo podés usar las veces que quieras. Fácil y rápido. Aprovechalo y vení a Cines Multiplex, tu cine.
CDI Films presenta en la Argentina el nuevo film del director de títulos como La Religiosa, El Secuestro de Michelle Houellebecq y Valley of Love, del multipremiado realizador francés Guillaume Niclus, una historia sobre el deseo de un hijo y un accidente que cambia el destino. Una película que narra la continuidad de la vida y del amor a través de los vínculos. Basado en la novela de Fanny Chesnel, el extraordinario Fabrice Luchini protagoniza La Petite, una película que busca la empatía y la emoción directa del espectador. La Petite, la coproducción entre Francia y Bélgica que emocionó a Europa, llega a la Argentina.
Sí, como ça.
La Petite, sensacional estreno, jueves 2 de octubre, solo en cines.
Una joven estudiante de música sufre un accidente del cual milagrosamente sale ilesa. Es recibida por una extraña familia que le da apoyo y consuelo. Sin embargo, descubre que algo no funciona bien. ¿Quiénes son? ¿Qué secretos oscuros esconden? Dijo Variety. Se distingue por sus característicos placeres de textura y tono. Dijo The Hollywood Reporter. Paula Beer nunca deja de ser fascinante. Z Films presenta en la Argentina la última creación del genial director de Bárbara, Ave Fénix y Undine. Selección de la quincena de realizadores del Festival de Cannes. Espejos número 3, del magistral director alemán Christian Petzold. Sensacional estreno, jueves 9 de octubre, solo en cines.
Unión Soviética 1937. Miles de cartas de detenidos acusados falsamente son quemadas en una celda. Contra todo pronóstico, una de ellas llega a su destino. El nuevo fiscal local hará todo lo posible por encontrar a la víctima de los corruptos agentes de la policía secreta. Pero su búsqueda de justicia lo llevará por los pasillos de un régimen totalitario implacable. Z Films presenta en la Argentina la última obra del gran Sergei Loznitsa. Selección oficial del Festival de Cannes 2025. Premio de la crítica internacional en la Semana del Cine de Valladolid. Dos fiscales, dijo Variety. Un drama histórico convincente, detallista y mordazmente pertinente. Dos fiscales, dijo The Guardian. Es una historia muy inquietante sobre los insidiosos microprocesos de la tiranía. Dos fiscales, una mirada a los engranajes del poder. Dos fiscales, un film de Sergei Loznitsa. Sensacional estreno, jueves 20 de noviembre, solo en cines. Comenzamos Cultura en Imagen. Quédate hasta las 23 junto a Pablo De Vita y entérate de todas las novedades del séptimo arte.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos. Bienvenidos. Un nuevo domingo y una nueva emisión de Cultura en Imagen, por supuesto, aquí en Radio Cultura, a todo el país, a través de www.fmradiocultura.com.ar. Pasadas las 22 horas en la emisión de este programa, en su día y horario original de los días domingos a las 22 horas, por supuesto, desde los estudios centrales de Radio Cultura a todo el país. Estamos muy contentos de darle la bienvenida en este programa, donde vamos a tocar ciertos condimentos que el cine ha otorgado tanto para la fantasía como para la ciencia. Y eso lo vamos a hacer en el segundo bloque, después de enmarcarnos en ese viaje, que ya le doy el indicio de por dónde va a ir. Vamos a ir navegando por el Nilo para descubrir secretos de nuestra propia historia, de nuestra cultura, del diálogo con otras culturas y también de la mirada que el cine ha depositado en el desarrollo de las artes. También quiero hacer hincapié que se está por desarrollar, va a comenzar mañana, la Semana de Cine de Cannes. Está en la Argentina Thierry Frémaux, el delegado general del Festival de Cannes, el hombre máximo que dirige los destinos de Cannes cada año, después de Gilles Jacob, y realmente lo hace con una mano maestra porque condensa Cannes, la gran vidriera de las grandes películas del mundo. Prácticamente hoy entre Cannes y Venecia se reparten los grandes títulos desde un lugar distinto, porque Cannes prefiere el cine fuera de las plataformas, Venecia toma el cine coproducido por las plataformas. Venecia hace una mirada más desarrollada con el campo de las series, Cannes una mirada más clásica donde está la mirada a la producción tradicional del cine y por qué no también a la restitución de los grandes clásicos. Desde ese lugar, Thierry Frémaux brindó una conferencia sobre la restauración previo a su documental sobre Lumière, que tuvo oportunidad de ver este documental antes de esta exhibición en el FICU, en el Festival Internacional de Cine de la UBA, donde se proyectó, lamentablemente muy tarde, no éramos muchos, pero el documental es fantástico, hace todo un recorrido de casi 2 horas por todo el material desarrollado por los Lumière que se conserva hoy en día e incluso muestra rarezas hasta ahora desconocidas por el gran público, y eso dio el pie para que Frémaux estuviera en el escenario del presidente Alvear hablando de restauración, pero más que nada quizá no habló tanto de restauración porque no es un especialista, que los hay y muy buenos, y hay marcos referenciales mucho más acordes para esto, tanto en la Argentina como en el exterior. Pero sí habló de algo vital, que es el amor por el cine, lo que el cine significa en el imaginario, la amenaza que tiene el cine hoy en el campo de la tan segmentada realidad que brindan las redes sociales, cómo el discurso audiovisual está más vigente que nunca y no así la mirada del espectador en las salas de cine, que son las realmente amenazadas en este contexto. Una mirada muy inteligente que vamos a tratar de desarrollar en el próximo programa a partir de parte del audio de esta charla que brindó Frémaux en el Teatro Presidente Alvear, pero que nos da el pie para recomendar la Semana de Cine de Cannes, que va a tener lugar en el Gaumont desde el próximo lunes, con la apertura con la película el lunes 24 de noviembre de Valor Sentimental de Joaquín Trier, y que después tiene títulos extraordinarios. Yo vi algunos, tuve oportunidad de ver Fue Solo un Accidente. Realmente es una película de panaje inolvidable. También Nouvelle Vague, la película de Richard Linklater, que retrata la filmación de Sin Aliento y sobre todo genera una memorabilia sobre la Nouvelle Vague extraordinaria. Cuando empieza la película uno cree que está viendo un documental de la mímesis que logran los actores, particularmente Godard, Truffaut, Chabrol, que son increíbles los rostros, increíbles. Uno parece que está viendo un documental hasta que se da cuenta que es una ficción. Y el retrato de lo que significó ese rodaje que cambió también el curso de la historia del cine, como fue Sin Aliento. Sirat, la película de Olivier Lax, que está prácticamente de cara al Oscar. Atrás está la producción de los Almodóvar y es uno de los grandes títulos del año y que reflexiona particularmente de cómo la juventud está un poco ajena al contexto real, ajena al mundo, a la convulsionada realidad de hoy, pero que en realidad, por más que uno quiera estar ajeno, siempre la realidad te alcanza. La misteriosa mirada del flamenco, El agente secreto y La desaparición de Josef Mengele son los otros títulos que componen esta programación, que comienza el lunes 24 con Valor Sentimental, sigue el martes 25 con Fue Solo un Accidente, el miércoles 26 va La desaparición de Josef Mengele, el jueves 27 es el turno de Nouvelle Vague, el viernes 28 es la proyección de Sirat, el sábado 29 la película de Clever Mendoza Filho, El agente secreto, y cierra el domingo 30 La misteriosa mirada del flamenco, los títulos que marcan esta mirada de la Semana de Cannes en Buenos Aires. Realmente un motivo para celebrar que se realice esta este encuentro de cine y que además da el prólogo para lo que es también el encuentro de Ventana Sur, que vuelve a realizarse este año en Buenos Aires. Va a tener una existencia compartida aparentemente con Montevideo en el futuro, pero que en esta edición también se traslada, en este caso, a la sede del Palacio Libertad, ex CCK, ex Centro Cultural Kirchner, ex edificio de correos y telégrafos. Allí va a tener lugar la mirada a Ventana Sur en esta edición, que va a tener presencia en la Argentina. Con esta agenda, y ayer se realizó también el inicio de la semana de los festejos por el kimchi de Corea. Saludamos al Centro Cultural Coreano en la Argentina, nos hicieron llegar unos regalitos muy simpáticos, kimchi incluso, y va a tener una presencia ahí sostenida varios días el desarrollo de estas celebraciones alrededor del kimchi. Así que también los saludamos a la gente del Centro Cultural Coreano y al embajador de Corea en la Argentina. Dicho esto, y dándole la bienvenida a Nicolás Giancaglini en la operación técnica, vamos a hacer la primera pausa musical que nos va a permitir introducirnos en la segunda parte de este programa y particularmente en el gran invitado de esta noche, con una muestra que realmente hace historia.
Hemos compartido recién títulos de apertura en versión de la Orquesta Sinfónica de Pittsburgh con la composición de Dmitri Tionkin, perteneciente a la banda de sonido del film Tierra de Faraones de Howard Hawks. Antes, los títulos de apertura de Muerte en el Nilo en la versión de John Guillermin con composición de Nino Rota.
Cultura en imagen con Pablo De Vita. Hasta las 23 en Radio Cultura.
Bueno, y la música ya nos da el prólogo para lo que vamos a tratar en este programa y en esta noche de domingo en Cultura en Imagen. Y la verdad me da mucho gusto recibirlo nuevamente porque ya es un invitado que realmente siempre prestigia este espacio, pero además se ha vuelto cotidiano porque cada vez que ha venido en la Argentina lo hemos tenido a Ricardo Preve y siempre con muy buenas noticias y siempre con muy buenas ideas y grandes novedades. Y su presencia también en esta noche de domingo, además de lo que vamos a hablar de su trayectoria desde que nos visitó la última vez cuando presentó Algún Día en Algún Lugar y vienen trabajando esa película y otros trabajos en el campo del documental, está también enmarcada por un hecho histórico, creo yo. Porque realmente lo que ha sucedido el otro día en el Museo Nacional de Bellas Artes es realmente un hecho absolutamente significativo para la cultura argentina. Voy a referir exactamente el largo título de la muestra, pero muy inteligentemente planteado: Ciencia y Fantasía, Egiptología y Egiptofilia en la Argentina. Un título perfecto para la muestra que enmarca la gran cantidad de piezas, cerca de 200 piezas, que están exhibidas en el Museo Nacional de Bellas Artes, que conforman el acervo patrimonial de la Argentina, porque no son piezas que otras instituciones del exterior legaron en préstamo para que nosotros la podamos ver un ratito, sino que son todas piezas que forman parte de acervos y de fondos públicos y privados que se han reunido por primera vez gracias a una labor extraordinaria de Sergio Baur y José Emilio Borucúa, quienes lograron sintetizar en esta muestra, con esta curaduría, lo que ha significado en la mirada argentina el campo de la investigación sobre Egipto. Algo que está mezclado desde lo que es la ciencia hasta lo que es la fantasía, en la creatividad de los artistas, en la mirada de los escritores y también en la intención de los cineastas. Dentro del campo de los cineastas, la voz dominante de ese universo es Ricardo Preve, porque nos ha legado un documental que yo creo que tendría que ser de visión obligatoria en las escuelas. El otro día estábamos hablando con una legisladora de la legislatura porteña. Nos comentaban que muy acertadamente la legislatura aprobó un proyecto de ley para dar la obligatoriedad de ópera en las escuelas, que los alumnos sean formados en la música clásica y en la ópera, lo cual nos parece extraordinario. Y yo le incluía dentro de eso también la mirada al mundo del cine. Un mundo del cine que parece estar cada vez más alejado de la cotidianidad de las infancias. No es la infancia probablemente suya, mía o de algunos de nosotros, quienes íbamos llevados por la manito de la mamá, el abuelo, la tía, al cine Los Ángeles o al cine real, a ver las películas de matiné de los chicos. Ese mundo se ha perdido, ha sido reemplazado por la Play y por las plataformas. Y la cotidianidad del cine, como espectáculo, parece estar cada vez más lejana de la formación de las jóvenes audiencias. Yo recuerdo con Martínez Suárez, ahora que terminó el Festival de Mar del Plata, el inolvidable José Martínez Suárez, que él tenía como parte del trabajo del festival esa labor de llevar funciones de cine alrededor del país. Y siempre preguntaba a los chicos que levantaran la mano quienes habían ido antes de esa función de cine a algún cine. 3-4 manitos se levantaban. Cuando terminaba el espectáculo cinematográfico, preguntaba a quienes les había gustado ver una película de esa manera, a la cual no habían accedido nunca. Eran todas las manitos levantadas y una ventana posible al futuro. Eso hay que cimentarlo y creo que es parte de lo que nos debemos como cultura, que es precisamente el tratamiento de la cultura audiovisual. Dentro de esa cultura audiovisual, creo que hay una película que también debería ser de mirada obligatoria en las escuelas, que es De la Nubia a la Plata, porque realmente sintetiza Por un lado, el campo de la investigación y de la ciencia en la Argentina. Por otro lado, una mirada a una Argentina que pensó que era necesario el apoyo a la investigación, el apoyo a la cultura, que trazó campos de referencia con el resto del mundo desde un lugar de jerarquía similar. No digo igual, porque realmente las competencias son muy lejanas a veces para las posibilidades, pero los investigadores argentinos siempre se destacaron en el concierto internacional. Y dentro de eso, la investigación que desarrolló Rosenbacher a principios de los 60 y que tan inteligentemente reconstruye y retrata a Ricardo Prevé en este documental, creo sinceramente que tendría que ser de mirada obligatoria en las escuelas. Como también, en buena medida, ojalá las escuelas lleven a los chicos a ver esta exposición que es realmente deslumbrante. Porque si hay algo que vale la pena es el retrato que hace en momentos en los cuales la cultura argentina está completamente degradada. No solo este año, no el año pasado. Venimos de un largo proceso de decadencia en la cultura argentina que no se ha culminado, que no se ha detenido. Desgraciadamente, esa es una realidad que nos contiene. Muestras como estas, y realmente quiero extender mi felicitación a Andrés Duprat y a los curadores del museo que han hecho una labor extraordinaria, con sueldos absolutamente postergados y casi las necesidades básicas insatisfechas, porque si usted quiere saber lo que gana siempre el tan vapuleado empleado público en la Argentina, da un poco de vergüenza. Probablemente gane mucho menos que otro trabajador que no ha tenido tanta formación y que merece también un poco una recomposición. Pero bueno, ese es tema de otro debate. Tenemos el privilegio que Ricardo Prevé esté en los estudios de Radio Cultura y con él vamos a referirnos a lo que significa este hito, que es esta exposición, que realmente es para celebrar. Yo no puedo explicarle la cantidad de gente que había el pasado martes cuando se inauguró la muestra en el Museo Nacional de Bellas Artes. Era, pero desbordante, desbordante. No había manera, no había un alfiler, no solamente dentro del museo, sino en toda la manzana. Muy, muy bienvenido, Ricardo. Un placer tenerte nuevamente aquí en el programa.
Muchas gracias, Pablo. Siempre un placer de verte, estar acá en Radio Cultura. Gracias también a Nico por estar en los controles, como siempre. Sí, como decís vos, realmente es un orgullo ser parte de una muestra tan importante como la que vos mencionás y que significa tanto para la cultura argentina. Así que muchas gracias por tenerme acá.
No, no, al contrario. Y realmente me parece que que la muestra contenga materiales tan diversos a partir incluso de la constitución misma de la Argentina, porque hay un libro donado por Manuel Belgrano, cosas increíbles, ¿no? Gran parte de la colección Fortabat está ahí también presente, del Museo Ambrosetti, y todo eso enmarcado además con lo que significó tu trabajo sobre la exposición, sobre la misión Rosenbacher, que quiero también recordar un poquito e invitar también al público a que vea el documental dentro de la muestra, que se tome el tiempo para incluirlo dentro de la visión integral al documental que está exhibido en la muestra, porque da marco de todo lo que se cuenta ahí, de mucha parte de lo que se narra.
Sí, es realmente muy interesante para mí ver hoy mi documental, que está, estoy muy agradecido que acondicionaron una sala especialmente para mostrar el documental, que se muestra en continuado todos los días que está abierto el museo, porque el origen de este documental fue que yo estaba trabajando en Sudán en otro documental, y los arqueólogos sudaneses me hablaban de las misiones franco-argentinas a la Nubia, las misiones franco-argentinas a la Nubia, para rescatar los tesoros de la época de los faraones que estaban por ser destruidos por la construcción de la represa de Asuán sobre el río Nilo. Yo le decía, no, burros, ustedes traducen mal, debe ser la misión franco-argelina, porque yo razonaba, Argelia siendo una colonia francesa, era lógico que se aliara con Francia para hacer este trabajo, y yo le dije, ¿ustedes se creen que alguien de Argentina, con lo lejos que estamos, con todos los problemas que tenemos, nos vamos a tomar el tiempo para venir acá hasta Sudán? Bueno, hasta que unos meses después, mirando una revista Arqueología, hay una foto y dice foto tomada en la casa de la misión franco-argentina de la Nubia. Y ahí me di cuenta que el burro era yo y que yo, como argentino, no conocía la historia del doctor Abraham Rosenbacher y de cómo él, desde la pobreza más absoluta, habiendo nacido en Carlos Casares, en la provincia de Buenos Aires, había llegado tan alto dentro de la cultura y la historia argentina, y cómo me pareció realmente interesante e importante que se contara la historia de este hombre y del legado de cómo llegó a la al Museo de la Plata, a la colección de objetos egipcios que allí se encuentra hoy.
Exacto, que aparte también es una sala extraordinaria que se puso en valor también en paralelo al trabajo tuyo con el documental.
Sí, la puesta en valor la hizo la hija del doctor Abraham Rosenwasser, que es la protagonista de mi documental de La Nubia en la Plata. Ella era museóloga, además de ser trabajada en física nuclear y matemáticas, había estado en la NASA. Ella había hecho un trabajo de puesta en valor y creo que ella falleció al poco tiempo de que terminamos el documental, pero creo que hoy estaría muy contenta y muy orgullosa de ver el legado de su padre dentro del contexto de esta muestra en el Museo Nacional de Bellas Artes.
Y yo hacía referencia a este título, que claramente no es antojadizo y que a nosotros nos permite muchísimo, siendo este un programa básicamente dedicado al campo del cine, que es ciencia y fantasía, ¿no? Quería ahondar un poco en cuanto a lo que significa, y quizás incluso te pasó a ti mismo en el momento de rodar el documental, todo lo que significa una estancia mítica del acceso al Antiguo Egipto. Porque a mí me parece que ahí se da una ambivalencia en la mirada del neófito, que en buena medida y en diferentes grados somos todos nosotros, sí, quienes nos están escuchando. Tenemos, por un lado, la necesidad permanente de darle una explicación absolutamente científica y conocer todo lo que significó ese mundo antiguo, pero eso también no deja de incluir una parte de fascinación por el misterio. Los jeroglíficos que no se terminan de descifrar y que todo el mundo quiere, pero en el fondo, qué bueno que no se descifran. La construcción de las pirámides, que siempre hay una explicación, pero hay una parte que no se convence del todo, entonces ahí empiezan a tejerse otras teorías, incluso extraterrestres. Digo, hay mucho de fascinación en cuanto a una construcción mitológica del mismo mito que encarna el mundo antiguo.
Así es, y vos fíjate que en realidad, cuando yo trabajaba en National Geographic, una de las cosas que me enseñaron es que hay que contar la ciencia como si fuera un cuento. Uh-huh. Es decir, el documental didáctico, enunciativo, educativo, ya no existe más. Vos tenés que tener un principio, un medio, un final, con un final incierto, y eso, ese aire de misterio que, como vos bien decís, le queda al mundo de Egipto, te permite avanzar en contar historias que a veces no terminan de develar completamente el misterio, pero que te atrapan y te hacen seguir adelante, ¿no? Uh-huh. En este caso, en el caso de La Nubia La Plata, nosotros queríamos entender cómo fue que un argentino se fue de Carlos Casares a La Nubia, en el norte de Sudán, por 3 años, 61, 62 y 63, y todas las aventuras y todos los desafíos que tuvo que superar, no solamente en Sudán, pero después llegando acá a Argentina, lo tuvieron 10 años en la aduana, te podés imaginar qué es lo que buscaban, hasta que con perseverancia logró que llegaran las piezas al Museo La Plata. O sea, esa dualidad entre el misterio y la ciencia que vos decís es lo que nutre al cine, es lo que hace que el cine que cuenta la historia de la ciencia tiene que ser atrapante, tiene que ser interesante, si no, no lo ve nadie. Y eso es lo que tratamos de hacer los que trabajamos en este tipo de cine en el día de hoy.
¿Y te pasó, ya sea en la labor para National Geographic o para el mismo documental, de acceder justamente a ese lugar en el cual lo mitológico se confunde con lo real?
Y un poco sí, en el sentido que cuando estábamos filmando La Nubia La Plata estalló la guerra civil en Sudán, y fue casi como mientras mirábamos las representaciones de las luchas de los faraones en La Nubia, justamente en el Antiguo Egipto, al mismo tiempo sonaban las balas, estaba prohibido filmar, es decir, tuvimos que sortear un montón de conflictos que había en el día de hoy, así que tuvimos un poco ese recuerdo del conflicto del pasado y el de hoy, que lamentablemente se ha convertido en una tragedia realmente enorme. En Sudán es una de las peores catástrofes humanas que existen, así que te hace reflexionar que la historia sigue, No sé si fue tanto el misterio, pero sí uno se enamora. Yo me enamoré de Sudán, de su gente, de su historia. Ver el Nilo, ver los atardeceres sobre el desierto, es una cosa espectacular y te sentís realmente conectado con ese mito del pasado cuando estás trabajando ahí.
¿Y cómo se puede trabajar y filmar en un momento en el cual está prohibido?
Bueno, los sudaneses y los argentinos, a pesar de que estamos tan lejos, tenemos cosas bastante parecidas. Nuestra segunda unidad, dirigida por un gran cineasta sudanés, Talal Afifi, y sorteó las cosas. Volamos incluso un dron cuando se ponía que no se podía volar un dron, y gracias a la colaboración de la embajada de un país que no puedo nombrar, nos facilitaron la conexión de internet para que desde Jartum, la capital de Sudán, llegara a nuestro estudio de postproducción en Colegiales, Buenos Aires, Argentina, el material filmado. Así que bueno, ya estamos un poco acostumbrados a trabajar en lugares difíciles. Yo trabajo en Kirguistán, en Etiopía, en Sudán, por supuesto. Y bueno, uno va sorteando las dificultades que también existen aquí en nuestra Argentina a veces.
Y quería ir un poco también al desarrollo de la muestra, Ricardo, porque quería conocer de primera mano cómo fue un poco la gestación de todo este proyecto. Imagino que también tuviste tus reuniones con Baur y también con el equipo del museo y con Burukuba, un poco para dar un marco conceptual a esto y saber también cómo se fue nutriendo la colección, porque ellos hicieron una pesquisa casi detectivesca para encontrar todo lo que está disperso en infinitas colecciones dentro de la Argentina, incluyendo, por supuesto, la troncal colección Rosenbacher, que está en el Museo de La Plata y que... es hoy, entiendo, la más importante de América.
Sí, porque la otra, que estaba en el Museo de Río de Janeiro, fue víctima de un incendio donde se perdieron millones de piezas, no solo de Egipto, sino de otras cosas. Así que en este momento la colección que se llama de las culturas del Valle del Nilo en La Plata es el referente para el estudio en América Latina de los objetos de la cultura de los faraones. Mira, yo había conocido a Sergio Baur cuando él era el embajador argentino en Egipto. Él había presentado otra película mía, Los Huesos de Catherine, así que quedamos en contacto, quedamos amigos. La verdad que me sentí muy honrado cuando él, como curador de la co-curador de la muestra, me contactó para ver si podíamos incluir a mi documental en esta muestra. Estuvimos trabajando con el equipo del Museo Nacional de Bellas Artes, de Andrés Duprat, Mariana Marchesi, que es la directora artística, Alejandra Hunter, un montón de gente con la que hemos trabajado, Ana Schwartzman, y con ellos fuimos armando la idea de una sala donde la gente pudiera venir y ver un poco el contexto en el cual Rosenbacher se fue hasta tan lejos. Y esencialmente lo que pasó, Argentina respondió un llamado de la UNESCO para salvar estos artefactos y a cambio de eso recibió el 25% de todo lo que se había salvado. Y esto es importante de nombrarlo, porque no se trata de cosas tipo en el Museo Británico o cosas que fueron tomadas por la fuerza. Sí. Realmente Argentina hizo un esfuerzo para que estas obras, estos tesoros, que hoy lo que no se rescató está bajo casi 200 metros de agua en una represa, la mayoría estaba porque estaba hasta hace poco en el Museo de Jartum. Tengo entendido que ese museo ha sido devastado por la guerra. O sea que el 25% que llegó acá a Argentina, y una parte de la cual se puede ver en esta muestra en el Museo Nacional de Bellas Artes, fue donado y fue traído con todo el permiso y las aprobaciones correspondientes. No es una piratería, como a veces la gente piensa que es.
Sí, tenemos mucho Indiana Jones en nuestras vidas. Sí. Pero eso quería destacar, porque se señaló varias veces durante los discursos en la presentación, pues estaba el embajador de Egipto también. Sí. Bueno, había el embajador de Turquía también en la sala. Pero se destacó eso, que todo el material, todo el patrimonio que se presenta, fue patrimonio legalmente adquirido por la Argentina, tanto en su condición pública como en las colecciones privadas que la componen.
Correcto. No sé de las colecciones privadas, pero sé que la colección Rosenwasser fue un acuerdo que se hizo previamente. Aquellos países que iban a participar de salvar rápidamente, luchando contra las aguas del Nilo que iban creciendo entre el 61 y el 63, se trabajó febrilmente para salvar lo más posible, iban a recibir la mitad de lo que se salvaba. Como Argentina participó conjuntamente con Francia, con un egiptólogo que se llamaba Jean Bercoutet, bueno, recibimos el 25% y eso fue lo que viajó al Museo de La Plata y que hoy se puede ver en parte en esta muestra.
Uh-huh. Y que también, después, bueno, cuando esas piezas vuelvan al Museo de La Plata, vale la pena también el recorrido porque las salas quedaron estupendas.
Sí, el Museo de La Plata es realmente un patrimonio de la humanidad. Debería ser un sitio UNESCO, un poco de eso estamos también trabajando. Vos sabés que el Museo de La Plata fue el primer museo diseñado para ser museo en América Latina. Cuando se crea la Ciudad de La Plata, se crea el museo desde el principio con la idea de ser un lugar donde la gente podría ir a ver cosas y que aprendieran. Y bueno, ya había algunas piezas de egiptología anteriores al trabajo de Rosenwasser, pero cuando él volvió de Sudán con todos estos tesoros de la época de Ramsés II, que es la época de oro de la cultura del Valle del Nilo, bueno, es realmente un patrimonio que tiene nuestro país, que mucha gente no sabe que lo tenemos, pero que realmente vale la pena ir a ver.
Y realmente vale la pena acercarse también al Museo Nacional de Bellas Artes porque la muestra es extraordinaria. Y resume un poco lo que significó en un momento dado la cultura y el diálogo de las culturas para la Argentina, ¿no? Que no hay distancias cuando existe la voluntad, el tesón y el compromiso. Y realmente la muestra así lo sintetiza, creo.
Sí, definitivamente. Y fue muy significativa, creo, la presencia del embajador de Egipto en la muestra. Uh-huh. Nosotros hemos recibido una invitación para proyectar mi documental de La Nube y la Plata en este nuevo museo que se construyó en el Cairo, que se llama el Grand Egyptian Museum. Es el museo más grande del mundo dedicado a una sola cultura.
Exacto.
Es probable que sea el año próximo la proyección. O sea, va a ser un nuevo hito de colaboración entre Argentina y Egipto.
Qué bueno eso, qué bueno eso. Bueno, y a partir del museo, justamente Egipto está reclamando la restitución de muchas piezas.
Que al revés que las que tiene Argentina fueron tomadas por la fuerza. Alguien hizo la broma que en el Museo Británico no hay nada británico adentro.
El Pergamon también es lo que tiene, ¿no? Es impresionante. Realmente son museos que tienen un patrimonio increíble, no constituido muchas veces de la mejor forma, ¿no?
Correcto, sí.
Hacemos una pausa musical en esta noche de películas de Egipto también, por supuesto, que hay muchas, y seguimos en diálogo con Ricardo Preve aquí en Cultura en Imagen.
hemos compartido Un regalo para el César, en composición e interpretación de Alex North, perteneciente a la banda de sonido del film Cleopatra, dirigida por Joseph Mankiewicz.
Atención, fanáticos del cine. Cines Multiplex tiene un 2x1 en entradas todos los días. Mandá un mensaje al 11-5795-4462 y pedí tu código para películas 2D y 3D. Lo mejor de todo es que lo podés usar las veces que quieras. Fácil y rápido. Aprovechalo y vení a Cines Multiplex, tu cine.
CDI Films presenta en la Argentina el nuevo film del director de títulos como La Religiosa, El secuestro de Michel Houellebecq y Valley of Love, del multipremiado realizador francés Guillaume Niclus, una historia sobre el deseo de un hijo y un accidente que cambia el destino. Una película que narra la continuidad de la vida y del amor a través de los vínculos. Basado en la novela de Fanny Chesnel, el extraordinario Fabrice Luchini protagoniza La Petite, una película que busca la empatía y la emoción directa del espectador. La Petite, la coproducción entre Francia y Bélgica que emocionó a Europa, llega a la Argentina. La Petite, sensacional estreno, jueves 2 de octubre, solo en cines.
¿Amas el buen vino? Vinoteca La Cava Wine Store te espera. Atención personalizada, bodegas exclusivas. Seleccionamos lo mejor del vino argentino. Más de 500 etiquetas harán que tu copa de vino sea una experiencia. Ubicados en el corazón de Recoleta, Rodríguez Peña, 1515. La Cava Wine Store, el placer de elegir buen vino.
En la familia Agustino ya tenemos más de 300.000 seguidores.
Una joven estudiante de música sufre un accidente del cual milagrosamente sale ilesa. Es recibida por una extraña familia que le da apoyo y consuelo. Sin embargo, descubre que algo no funciona bien. ¿Quiénes son? ¿Qué secretos oscuros esconden? Dijo Variety. Se distingue por sus característicos placeres de textura y tono. Dijo The Hollywood Reporter. Paula Beer nunca deja de ser fascinante. Z Films presenta en la Argentina la última creación del genial director de Bárbara, Ave Fénix y Undine. Selección de la quincena de realizadores del Festival de Cannes. Espejos número 3, del magistral director alemán Christian Petzold. Sensacional estreno, jueves 9 de octubre, solo en cines.
Unión Soviética 1937. Miles de cartas de detenidos acusados falsamente son quemadas en una celda. Contra todo pronóstico, una de ellas llega a su destino. El nuevo fiscal local hará todo lo posible por encontrar a la víctima de los corruptos agentes de la policía secreta. Pero su búsqueda de justicia lo llevará por los pasillos de un régimen totalitario implacable. Z Films presenta en la Argentina la última obra del gran Sergei Loznitsa. Selección oficial del Festival de Cannes 2025. Premio de la crítica internacional en la Semana del Cine de Valladolid. Dos fiscales, dijo Variety. Un drama histórico convincente, detallista y mordazmente pertinente. Dos fiscales, dijo The Guardian. Es una historia muy inquietante sobre los insidiosos microprocesos de la tiranía. Dos fiscales, una mirada a los engranajes del poder. Dos fiscales, un film de Sergei Loznitsa. Sensacional estreno, jueves 20 de noviembre, solo en cines. Estás en Cultura en Imagen. Cultura en Imagen. Con Pablo De Vita.
Bueno, y volvemos aquí en Cultura en Imagen. Y estamos con Ricardo Preve y estábamos también recorriendo y navegando por el Nilo a partir de esta muestra extraordinaria. Que por favor no se pierdan en el Museo Nacional de Bellas Artes. Es un disfrute de los sentidos, es una reflexión sobre el presente de la Argentina y también una mirada al pasado de los diferentes actores, porque son justamente como en el desierto granitos de arena que se fueron depositando para que hoy tengamos realmente algo que es un patrimonio de todos los argentinos tan importante. Y aparte, bueno, si tiene tiempo, recorra el museo, porque tiene una colección que muchos museos envidian alrededor del mundo, la del Museo Nacional de Bellas Artes. Es un orgullo para el país, realmente. Y estamos con Ricardo Preve a partir de la exhibición Desde la Nubia a la Plata, en el marco de la muestra, que el título exacto es Ciencia y Fantasía, Egiptología y Egiptofilia en la Argentina, que tiene tiempo, porque va a estar hasta marzo la exposición.
Sí, hasta el 1 de marzo de 2026.
Así que por eso, hay tiempo, pero no se deje estar y vaya a verla porque vale la pena. Pero Ricardo, yo quiero ir también a... Vos siempre elegís horizontes lejanos para trabajar. Sí. Te fuiste a Sudán, bueno, has estado en...
80 países,
muchos de los cuales, la mayoría de los cuales desconocidos en las guías turísticas. Pero ahora te fuiste también más lejos, pero para reconstruir una historia muy cercana.
Sí, me interesaba mucho la conexión entre el cine asiático y el cine argentino, que no existe realmente. Uh-huh. Es decir, muchos acá en Argentina admiramos el cine de Kurosawa, de Wong Kar-wai, pero no ha habido muchas coproducciones argentinas asiáticas. Entonces me puse a buscar historias que ligaran a Argentina con algún país de Asia, y yo ya estaba consciente de la figura de Ignacio Ezcurra, periodista argentino. Claro. Desaparecido en Vietnam el 8 de mayo de 1968, mientras era corresponsal de guerra ahí. Y entonces me puse a investigar un poco más, y me llamó mucho la atención cómo era posible que en una guerra tan fotografiada, tan filmada, con tantos periodistas acreditados como la guerra de Vietnam, un argentino se bajara de un jeep en el centro de Saigón, dijera que volvía esa noche al hotel y nunca más se lo vio. Entonces armamos 3 equipos de investigación periodística, uno en Estados Unidos, uno en Vietnam, que también trabajó en Japón, y uno en Argentina, y quisimos reconstruir qué le había pasado al periodista Ignacio Ezcurra el 8 de mayo de 1968. ¿Era realmente que no había información, o estábamos enfrente de un caso de que no hay peor ciego que el que no quiere ver? Uh-huh. Y te diría que lo segundo definitivamente fue lo que encontramos. Es decir, en realidad lo que nos sorprendió es la cantidad de información que había sobre lo que le sucedió a Ignacio y cómo eso nunca salió a la luz, digamos. Se había hecho un informe en la Cancillería sobre lo que había sucedido, que se había anunciado que se iba a publicar y compartir con la familia Ezcurra. Eso nunca sucedió. Lo buscamos por todos lados hasta que lo encontramos en un baúl de la casa de un privado en una ciudad en el interior de Argentina.
Ajá, el informe.
El informe, sí. Estaba guardado ahí junto con una foto de Ignacio Ezcurra fallecido, que solo se conocía una radiofoto de baja calidad. Nosotros conseguimos encontrar adentro de ese informe de Cancillería una foto de alta calidad que se decía la había sacado un fotógrafo japonés que se había olvidado de anotar el nombre, lo cual nos parecía muy raro. Pero bueno, teniendo un poco de suerte, se trataba, este año fue el 50 aniversario, el final de la guerra de Vietnam, terminó en 75. Fuimos a las celebraciones mostrándole esa foto a cuanto fotógrafo japonés anciano podíamos encontrar, y encontramos el señor que vio el cuerpo de Ignacio Ezcurra y le sacó las fotos. Nos dio 3 fotos que nunca se habían visto anteriormente. Con esas fotos, que eran de un gran angular que le daban un contexto de dónde estaba Ignacio, encontramos el lugar exacto donde fue asesinado, y encontramos testigos que lo vieron y quién se llevó el cuerpo, y un montón de otras cosas que siempre estuvieron ahí, esas informaciones. Ajá. Pero por toda una serie de motivos que hablan más de nosotros los argentinos que de los vietnamitas, quedaron olvidados. Y es un poco de eso se trata mi nuevo documental, que se llama Un precio que tenemos que pagar, que fueron las palabras mismas de Ignacio Ezcurra en un video extraordinario que nos compartió la familia, que le tomaron la mañana que fue asesinado, y él dijo que estar en Vietnam reportando y trabajando como periodista era un precio que teníamos que pagar, a pesar de que quizás nos iba a costar la vida.
Impresionante. ¿Y cuánto la familia sabía de esto?
Muy poco, y estamos en contacto con la familia, compartiendo con ellos. Más allá del documental, me parecía humano y correcto de hacerles llegar estas informaciones porque ellos mismos no las habían tenido por tantos años. Era una época, viste, era presidente Juan Carlos Onganía, uh-huh. canciller era Nicanor Costa Méndez, uh-huh. Había una misión militar argentina a Vietnam que se deshacía en elogios sobre cómo estaban llevando los americanos adelante la guerra y su tratamiento a la población civil, que uh-huh. es casi tristemente, absurdamente irónico. Y nos dimos cuenta que muchas de las cosas dentro de la historia de Ignacio no eran convenientes a la política exterior argentina del momento y quizás por eso nunca se publicaron hasta que nosotros las volvimos a encontrar.
Increíble. Y la investigación, perdón, pero hay algo que... Ustedes estuvieron en Vietnam.
Sí, dos veces, en el 24 y este año.
¿Y tenían la foto?
Teníamos la foto, así la primera vez que fuimos en 2024 teníamos una foto borrosa. En esa época se hacían radiofotos que mandaban. Sí, sí. Me pasé 4 días caminando en el barrio donde fue asesinado Ignacio buscando alguna referencia y no la encontré.
Pasaron 50 años o más.
60 años, casi 60 claro, años casi y que todo años. Cambió. O sea que era ya una misión imposible. Pero mejor tener suerte que ser bueno, como dice el paisano. Y encontramos un original en alta calidad, que fue lo que nos permitió encontrar al fotógrafo. Y a su vez, viste que los fotógrafos antes tenían varias cámaras que colgaban uh-huh. del cuello, ¿no? Como en la escena en Apocalipsis Now, al final, el fotógrafo sí. ese. Bueno, este fotógrafo japonés tenía una Nikon con telelente, que era la foto que nosotros habíamos encontrado en el baúl de la casa de una persona, pero que no daba mucho el contexto. Se veía el cuerpo de Ignacio, una cerca de madera atrás, pero no había mucho. Pero también había sacado fotos con una Leica, con un gran angular. Y ahora no voy a adelantar todo, pero gracias a los detalles de esas fotos, logramos identificar el punto exacto en el cual Ignacio fue asesinado.
Increíble, increíble.
Así que, y ahí encontramos personas que tenían 80 y algo de años, tenían 13, 15 años cuando sucedió, que nos dieron más información. O sea, fuimos armando todo el rompecabezas para entender cómo era posible que Ignacio hubiera sido asesinado y no se supiera más nada claro. de él.
¿Y ya está listo el documental? ¿O?
No, estamos en la fase de montaje ahora, de edición. Uh-huh. Espero terminarla para el 15 de diciembre. Y después, bueno, nosotros vamos mechando esto con trabajos para otra gente. La idea es de terminarlo para mayo o junio el año próximo. El año próximo entrar en el online, la música, la corrección de color, bien. Etcétera, con un trabajo importante de archivo. Uh-huh. Trabajamos con la Universidad de Texas en Estados Unidos, tiene miles de fotos de la guerra. También los archivos nacionales en Washington de Estados Unidos. Encontramos 7 cables de la CIA desclasificados que uh-huh. hablan del diplomático argentino que investigó la muerte de Ignacio. Wow. O sea, realmente sacamos una cantidad de información.
Porque hay mucho de ese material que se desclasificó hace poco, no hace mucho tiempo.
Puede ser, no sé cuándo se desclasificó sí. el que tenemos nosotros, pero digamos que empezaron a aparecer cada vez más piezas de información, mucho más de lo que nosotros pensamos cuando arrancamos este trabajo.
Increíble. Y quiero ir a otro de tus trabajos, el anterior a este, y el que sí ha tenido la oportunidad de verse tanto en la Argentina como en el exterior, y que me parece que resulta un tanto profético con respecto a los contextos que se desarrollan hoy mirando la política migratoria en los Estados Unidos.
Estamos hablando de algún día en algún lugar.
Absolutamente. ¿Qué sentís, por un lado, cuando hoy ves retrospectivamente este documental a la luz de lo que sucede día a día en los Estados Unidos con historias que parecen sacadas de una película distópica? Porque hay historias que son realmente increíbles de gente que sale a hacer las compras y no vuelve nunca más a su casa porque lo encuentran en la calle, lo llevan a un centro de detención y a partir de ahí un proceso de deportación.
Claro, y los chicos se quedan solos en la casa. Exacto. ¿No? Sí, por un lado siento tristeza de que mi documental haya sido tan profético. Lo filmamos en el 2022-23. Y hoy en día se ha exacerbado esa situación de madres que son arrestadas en la calle, separadas de sus hijos, por gente encapuchada, sin identificación, sin ningún tipo de orden judicial y sin ningún tipo de proceso legal.
Ajá. Ah, ese es el, esa es la forma.
Sí, sí, hoy en día todo el personal de migración estadounidense va encapuchado, no se saben sus nombres ni tampoco tienen orden judicial de arresto, no existe más eso. Por un lado, tristeza de que el documental haya sido tan profético en un cierto sentido, porque algún día en algún lugar, que en Argentina, en América Latina, se ve en HBO Max y en Estados Unidos en Amazon, habla de las historias de inmigrantes latinoamericanos en Estados Unidos. Por otro lado, por un lado tristeza, por otro lado orgullo de que hemos dado una voz a aquellos que no tienen una voz. Justamente esta semana, hace un par de días, se hizo una proyección en la ciudad de Virginia, Charlottesville, donde yo vivo parte del tiempo, y recaudamos fondos, se llenó la sala con 200 personas, no había más lugar, recaudamos fondos para liberar a algunas madres que habían sido arrestadas por no tener documentación y que habían dejado solos a sus chicos. O sea, con la plata de las entradas pagamos la fianza para que ellas pudieran salir. Y me da orgullo de... Uno siempre sueña cuando hace documentales que con tu cámara vas a construir un mundo mejor, y en una pequeña contribución lo hemos hecho con algún día en algún lugar.
Qué bueno, qué bueno. Eso. Pero entonces, la persona que es detenida...
Le ponen una fianza para salir, que era $500 antes y ahora la subieron a 15.000.
Ok. Muchos migrantes no tienen ese dinero.
No tienen ese dinero y lo que es terrible es la separación de las familias. Es decir, a veces deportan a los padres y no a los chicos, los mantienen separados. El estrés, el trauma de volver del colegio o de la escuela, no sabes si van a estar tus padres ahí o si se los llevaron. Y el terror de realmente que venga gente encapuchada, te agarre, te tira dentro un auto con vidrios polarizados y te lleva. O sea, realmente es una situación donde se violan todas las situaciones más básicas de proceso judicial debido, y es algo que de alguna forma mi documental anticipó. Y te digo, hubiera preferido estar equivocado, pero realmente es lo que está sucediendo.
Terrible. Invitamos a ver entonces el documental en HBO Max acá, sí, en la Argentina.
En América Latina, de México a Argentina, se ve en HBO Max.
Porque realmente da el marco referencial, tal como señalábamos antes, lamentablemente, proféticamente, lo que está sucediendo hoy en el tema de migración y la política de migración norteamericana, que realmente son historias espeluznantes que uno se va enterando. Todo el conflicto migratorio es enorme e histórico, sí, con los Estados Unidos, y siempre fue motivo de grandes tragedias. Con la migración en la frontera mexicana, esos famosos trenes que iban, esas caravanas.
Sí, sí, que de gente desesperada por sobrevivir.
Exactamente.
Que si se queda del otro lado lo ejecutan las gangas de narcotráfico, o se mueren de hambre, y la gente entre morir y ver a sus hijos morir o cruzar la frontera, la cruza. La cruza, aunque las agarren 9, 10, 15 veces, vuelven a intentarlo cada vez porque la alternativa es la muerte.
Sí. Y hay un documental muy, muy bueno, que no quiero mentir en el título, pero era... no recuerdo si era Un Día o Un Mundo Sin Mexicanos.
Sí, muy bueno, porque eso es la realidad. Claro, donde supuestamente viene una nube tóxica, es una ficción.
Exacto.
Viene una nube tóxica sobre Los Ángeles que mata solo a los mexicanos y no a los demás, y se ve los americanos que llegan al restaurante, no hay nadie trabajando.
Es extraordinario.
Tratan de cortar el pasto y se caen con la cortadora de pasto dentro de la pileta. Claro, porque efectivamente en la misma ciudad donde vivo yo, no hay una sola persona nacida en Estados Unidos que trabaja en la construcción. Son todas personas inmigrantes que se pasan 12, 14 horas arriba de un techo remachando tejas, por ejemplo, cosa que ningún americano está dispuesto a hacer. O sea, por un lado es la hipocresía. Por un lado es echémoslos a todos, pero por otro lado, si los echas a todos, se para toda la economía. Entonces, esa solución, que debería ser una solución sensata, lógica, pensada, se convierte en un arma política de controversia que está mal manejada.
Y es un arma política que desgraciadamente no solamente hoy está haciéndose foco desde los Estados Unidos, si bien la potencia y radiación del discurso comunicacional es extraordinario, pero digamos, buena parte del mundo
en
tiene
todas
eso.
En todas partes del mundo, porque hoy en día hay más gente migrando que en sí. ningún momento en la historia del mundo. Gente en África, gente en Asia, en todos lados, que escapa la guerra civil en Sudán, que escapa la sequía en Chad, en Camerún, que escapa la violencia política en el Medio Oriente, que escapa de los, no sé, en Burma, en Myanmar, ¿no? Y esa gente se ve obligada, porque vos imagínate, despertás un día y decís, voy a dejar mi casa, mis amigos, mi perro, mi familia, mi iglesia, todo, y voy a arriesgar la vida para cruzar quizás a nado el Mediterráneo.
Exacto.
Tiene que haber una fuerte razón por la cual vos estás haciendo eso.
Absolutamente, absolutamente. Y aparte, como siempre decimos en este programa, nunca hay que olvidar que en la intrínseca condición humana, y a veces no solamente en la intrínseca condición humana, sino en la referencia directa, intrafamiliar, somos todos migrantes.
Exacto. Sí. Y también decir, ningún ser humano es ilegal. No existe. Estados Unidos usa mucho el término illegal aliens, ¿no? Pero porque vos cruces una frontera no te convertís en un criminal.
Exactamente. Ricardo, muchísimas gracias por tu presencia aquí.
Gracias. Realmente a vos, Pablo. Gracias a Nicolás.
Un honor tenerte nuevamente en Cultura en Imagen. Pausa musical y nos despedimos en esta noche realmente extraordinaria de la mano de un gran artista y, como ustedes ven, un gran hombre que hace foco en la condición humana como es Ricardo Preve.
En interpretación de la Orquesta Sinfónica de Londres con la batuta de John Williams, acabamos de compartir Washington Ending and Riders March en composición de John Williams para la banda de sonido del film Los Cazadores del Arca Perdida, dirigida por Steven Spielberg. A continuación, escucharemos, en composición e interpretación de Ernest Gold, tema de Exodus, en composición de Ernest Gold, para la película Exodus de Otto Preminger.
Con Pablo de Vita, los domingos de 22 a 23 por Radio Cultura.
Bueno, y después de la música volvemos al piso simplemente para agradecerle a Nicolás Giancaglini en la operación técnica y particularmente a usted su presencia en este domingo en la noche de Cultura en Imagen y esperando que vaya a ver la muestra Ciencia y Fantasía, tanto la mirada que hemos desarrollado aquí con Ricardo Preve y que se desarrolla en el Museo Nacional de Bellas Artes, o que pueda ver algún día en algún lugar en la plataforma de HBO, o que vaya al Cine Gaumont durante toda la semana para ver los grandes títulos que componen la Semana de Cine de Cannes en Buenos Aires. Dicho esto, damos punto final a esta edición de Cultura en Imagen y nos reencontramos dentro de 7 días con mucho más cine, mucha más actualidad, mucha más cultura y, por supuesto, enmarcado todo en lo que significa el amor por el séptimo arte. Muy buena semana. Muchas gracias. Buenas noches.
Atención fanáticos del cine. Cines Multiplex tiene un 2x1 en entradas todos los días. Mandá un mensaje al 11-5795-4462 y pedí tu código para películas 2D y 3D. Lo mejor de todo es que lo podés usar las veces que quieras. Fácil y rápido. Aprovechalo y vení a Cines Multiplex, tu cine.
CDI Films presenta en la Argentina el nuevo film del director de títulos como La Religiosa, El secuestro de Michelle
Michel Houellebecq y Valley of Love, del multipremiado realizador francés Guillaume Niclus, una historia sobre el deseo de un hijo y un accidente que cambia el destino. Una película que narra la continuidad de la vida y del amor a través de los vínculos. Basado en la novela de Fanny Chesnel, el extraordinario Fabrice Luchini protagoniza La Petite, una película que busca la empatía y la emoción directa del espectador. La Petite, la coproducción entre Francia y Bélgica que emocionó a Europa, llega a la Argentina. La Petite, sensacional estreno, jueves 2 de octubre, solo en cines.
Una joven estudiante de música sufre un accidente del cual milagrosamente sale ilesa. Es recibida por una extraña familia que le da apoyo y consuelo. Sin embargo, descubre que algo no funciona bien. ¿Quiénes son? ¿Qué secretos oscuros esconden? Dijo Variety. Se distingue por sus característicos placeres de textura y tono. Dijo The Hollywood Reporter. Paula Beer nunca deja de ser fascinante. Zeta Films presenta en la Argentina la última creación del genial director de Bárbara, Ave Fénix y Undine. Selección de la quincena de realizadores del Festival de Cannes. Espejos número 3, del magistral director alemán Christian Petzold. Sensacional estreno, jueves 9 de octubre, solo en cines.
Unión Soviética 1937. Miles de cartas de detenidos acusados falsamente son quemadas en una celda. Contra todo pronóstico, una de ellas llega a su destino. El nuevo fiscal local hará todo lo posible por encontrar a la víctima de los corruptos agentes de la policía secreta. Pero su búsqueda de justicia lo llevará por los pasillos de un régimen totalitario implacable. Zeta Films presenta en la Argentina la última obra del gran Sergei Lotznitsa. Selección oficial del Festival de Cannes 2025. Premio de la crítica internacional en la Semana del Cine de Valladolid. Dos fiscales. Dijo Variety, un drama histórico convincente, detallista y mordazmente pertinente. Dos fiscales. Dijo The Guardian, es una historia muy inquietante sobre los insidiosos microprocesos de la tiranía. Dos fiscales. Una mirada a los engranajes del poder. Dos fiscales. Un film de Sergei Lotznitsa. Sensacional estreno, jueves 20 de noviembre, solo en cines.